Como muchos sabéis, en la Visual Business School tenemos una formación universitaria en inversión multimercado. En ella hablamos de la bolsa, de la renta fija, de la inversión en vivienda, de la inversión en materias primas, pero ¿sabéis de lo que nunca hablamos? Del trading. Y eso que es la forma de invertir que más vende. Además, no se paran de ver traders con Lamborghinis, relojes caros, mansiones... Y es que el trading suele prometer rentabilidades de locura, muy por encima de lo que puedes ganar invirtiendo de la forma tradicional en el largo plazo. Además, eso de tradear parece como una cosa muy técnica y rigurosa, casi como un método que si conoces te garantiza el éxito, pero eso sí, lo bastante fácil como para que cualquier persona la pueda aprender si se lo propone. Es más, incluso recientemente están saliendo supuestos cursos de trading con inteligencia artificial donde parece ser que ni siquiera hace falta aprender nada para hacerse millonario. Para hacer trading no hace falta analizar negocios, no hace falta mirar balances contables, no hace falta estudiar a la competencia ni el entorno macroeconómico. Eso lleva demasiado tiempo y esfuerzo. El trading te promete que mirando gráficos de precios, mirando las típicas velas japonesas, pues puedes comprar en un momento determinado y luego vender mucho más caro y así ganar dinero. Suena a magia, casi demasiado bueno para ser verdad. Pero oye, es verdad que hay grandes fondos como el de Jim Simons que utilizan las matemáticas para ganar dinero. Y esa gente como Jim Simons no pierde el tiempo estudiando si una empresa tiene muros defensivos contra la competencia o un modelo de negocio inquebrantable. O yo qué sé, si en 10 años se va a quedar sin clientes por culpa de la pirámide demográfica. No, fondos como los de Jim Simons solo utilizan operaciones matemáticas para saber si invertir o no y cuándo hacerlo. Sin embargo, queremos dejar una cosa muy clara desde el principio, y es que no. El trading que promueven los gurús, aquellos famosos vendecursos por internet, no es una cosa seria. No funciona, ni tampoco tiene que ver con los megafondos de inversión que utilizan las matemáticas para gestionar activos. Por supuesto, siempre hay unos pocos afortunados a los que le toca la lotería y esto del trading pues les puede haber funcionado, pero la mayoría de gente no correrá la misma suerte. En un escenario razonable, si empiezas a hacer trading, lo normal es que simplemente pierdas tus ahorros, pero en el peor escenario, el trading se convierte en una especie de casino donde mucha gente acaba endeudada de por vida. Así pues, hoy en Visual Economic os explicaremos en mucho detalle por qué el trading no funciona, por qué pensamos que estos gurús son directamente unos estafadores, por qué no tiene nada que ver con las matemáticas que usan los gigantes del mundo financiero y por qué deberías tener mucho cuidado con la gente que promete la riqueza instantánea. ¿Estáis preparados? Pues empecemos. En el año 1827, el botánico Robert Brown usó un microscopio para estudiar el movimiento del polen en el agua. Cada partícula se movía de manera completamente aleatoria. En un instante iba hacia arriba y al siguiente hacia abajo o hacia la derecha, pero no seguía ningún patrón. Y sí, sé que esto no suena muy interesante, pero resulta que ese día Brown cambió el mundo para siempre. Y lo más importante, cambió el mundo de las finanzas. Hoy, a este tipo de movimientos aleatorios se les conoce como movimiento browniano, un concepto absolutamente fundamental en matemáticas y que, curiosamente, también se puede aplicar a la bolsa, casi como si fueran motas de polen que suben y bajan de manera aleatoria. Por supuesto, esto no quiere decir que la inversión sea una cosa al azar. A largo plazo, las acciones de una empresa van bien si a la compañía le va bien, y eso no es algo aleatorio. Pero sí que hay una parte del precio, sobre todo lo que pasa con la volatilidad de los precios de las acciones a corto plazo, que sí siguen estas reglas matemáticas aleatorias de Brown. De ahí que el primero en aplicarlas bien se convirtiera en el matemático más rico de la historia. Hablamos, como no, de Jim Simons, el fundador de Medallion Fund, un fondo que usó las matemáticas y los movimientos brownianos para ganar dinero a espuertas. Y es que si hubieras invertido $1,000 en su fondo en 1988, hoy tendrías más de 7,5 millones. Es una rentabilidad anual del 40%, y eso que las comisiones del fondo son una locura del 40% también. Si no contamos las comisiones, el fondo ha conseguido rendimientos anualizados del 65%, es decir, lo mismo que doblar tu capital cada año y medio. Por comparar, el S&P 500 tiene una media histórica de en torno al 10%, pero es que Warren Buffett se convirtió en el inversor más famoso de la historia por tener rentabilidades de entre el 15 y el 20%, o lo que es lo mismo, que el grupo de Simons más que triplicó el rendimiento del inversor value más reconocido de la historia. Sin embargo, amigos, en Medallion, el fondo de Simons, no hay economistas, no hay gente que se dedique a analizar balances contables ni analistas de Wall Street. Es un grupo formado por físicos y matemáticos. Así que, sí, las matemáticas se pueden usar para ganar dinero en bolsa. Eso nadie lo niega. Incluso dentro del azar se pueden reconocer y predecir patrones. Ahora bien, Medallion es un fondo privado que solo está abierto para sus empleados, y tanto él como su competencia emplean a algunos de los mejores físicos y matemáticos del mundo con contratos de confidencialidad más estrictos que, vamos, los espías del Kremlin. ¿Y por qué siguen pagando estos sueldazos a sus empleados? Pues porque Simons no dio con una fórmula mágica. No creó el algoritmo definitivo para ganar dinero en bolsa. Y por supuesto, tampoco dio con un par de reglas simples que, con repetirlas, servía para saber si la bolsa iba a subir o bajar con prácticamente mirar una gráfica, ¿no? Lo que hizo Simons fue usar matemáticas hiperavanzadas al alcance de solo unos pocos e ir mejorando sus modelos de inversión año tras año. Y amigos, esta es la gran diferencia de la inversión matemática con lo que vemos con el trading y el análisis técnico que muchísimos vendehumos anuncian por ahí. En el trading, o también conocido como análisis técnico, en lugar de usar unas matemáticas que solo están al alcance de las mentes más brillantes, pues bueno, usan fórmulas como el momento o el índice de fuerza relativa. Vamos, fórmulas que aunque parezcan muy complejas son más simples que una regla de tres. Y ya, si el trader es muy sofisticado, pues quizá hasta calcula una media móvil. Es decir, una media de toda la vida, pero calculada muchas veces para momentos distintos. Pero claro, esto son los que usan las matemáticas, porque es que luego hay traders que simplemente dibujan unos triángulos o unas líneas horizontales como las que veis en pantalla y listo. Y te preguntarás, ¿por qué estos triángulos y no otros? Pues porque sí, porque se repiten mucho. Ahora bien, a pesar de esto, el análisis técnico, es decir, el trading de observar gráficas, se usa muchísimo. Según la mayoría de encuestas y análisis, al menos uno de cada tres inversores particulares considera que el análisis técnico es importante a corto plazo. Pero a pesar de ello, el estudio científico más citado sobre el tema, deja esta técnica en muy mal lugar.
Nuestro argumento principal es simple. El trading es peligroso para tu patrimonio. ¿Por qué entonces los inversores operan con tanta frecuencia? La gente tiene un exceso de confianza y ese exceso de confianza lleva a operar en exceso.
Según un análisis de más de 65.000 hogares, los inversores que más hacen trading, los que más compran y venden, consiguieron rentabilidades de en torno al 11,5%. Que oye, que no está nada mal, pero en ese mismo periodo, los que simplemente compraron unas acciones o unos fondos y se olvidaron, consiguieron una rentabilidad del 18%. Y da igual en qué periodo de tiempo repitamos este estudio. Da igual si el mercado está alcista, bajista o estancado. Las conclusiones son siempre las mismas. El trading funciona muchísimo peor que la estrategia más simple y tontorrona de todas, que es básicamente invertir en un fondo y olvidarte. Pero lo realmente interesante es el por qué lo hacen tan mal. En este gráfico estáis viendo los beneficios de varios inversores según cuánto trading hacen. Las barras de la izquierda son inversores particulares que compran y se olvidan durante años. Y a la derecha vamos viendo inversores que cada vez hacen más trading, hasta el punto de cambiar el 20% de su cartera cada mes. Y aquí hay dos cosas que llaman la atención. La primera es que los beneficios brutos son prácticamente iguales para todo el mundo. O lo que es lo mismo, que hasta aquí el trading no es esa receta mágica para hacerse rico, pero tampoco hace daño. El problema viene cuando miramos los beneficios netos, es decir, los beneficios que tienen en cuenta las comisiones. Como los traders hacen muchísimas operaciones y cada operación tiene un coste asociado, al final pagan muchísimo más por tener la misma rentabilidad bruta, y así su rentabilidad neta, la de verdad, cae casi a la mitad. Y sí, ya sé lo que pensaréis muchos. Oye, Óscar, a pesar de todo, pues los traders siguen en números verdes, siguen ganando el dinero, aunque sea menos. Y sí, es cierto, pero es que eso tampoco es extraño. La bolsa, a largo plazo, siempre sube, o al menos históricamente. Hay que hacerlo muy, pero que muy mal para perder dinero a poco que diversifiques con cabeza. Y como el trading es básicamente aleatorio, pues la mitad de las veces compras caro, la otra mitad barato, y más o menos terminas compensando. La diferencia es que lo haces con mucha más volatilidad y riesgo, porque claro, en inversión no solo nos fijamos en el porcentaje de beneficios, sino también en el beneficio ajustado por riesgo. Y es que si hay dos inversiones igual de rentables, la menos volátil es la mejor. ¿Por qué? Pues imagina, por ejemplo, que tienes un accidente de coche y necesitas uno nuevo para ir al trabajo. Si tu cartera es muy volátil y justo coincide en que está en números rojos, a lo mejor necesitas vender en pérdidas, perdiendo los ahorros y los beneficios que habías estado invirtiendo durante años. Así que la volatilidad es un mal negocio. En todo caso, con todo lo que os acabamos de contar, estamos analizando exclusivamente lo que pasa con traders moderados, con traders que compran y venden muchas acciones, pero que tampoco hacen ninguna locura. Sin embargo, amigos, hay gurús y gente vendiendo cursos que van mucho más allá y que incitan a los inversores particulares a hacer tres cosas que directamente les acaban arruinando. Atentos a la advertencia de la Autoridad Europea de Valores y Mercados sobre uno de los instrumentos favoritos del trading, los CFDs.
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Entre un 74 y un 89% de los inversores minoristas pierden dinero cuando comercializan con CFD.
¿Por qué pierden tanto dinero los novatos que empiezan en el trading? Ojo, hablamos de más de 1.500 euros por inversor particular. Pues aquí hay varios motivos, pero si os parece, vamos uno por uno. El primer motivo es el apalancamiento. Básicamente, endeudarse para invertir. Si te endeudas y la inversión sale bien, pues oye, magnífico. Pero si sale mal, entonces puedes quedarte endeudado de por vida o perdiendo tu dinero extremadamente rápido por una margin call. La mayoría de brokers serios no dejan a los clientes particulares endeudarse demasiado. Y es que, para que os hagáis una idea, que te presten el 10% de lo que tú has aportado ya es bastante. Sin embargo, hay otros brokers enfocados en el trading y precisamente guiados por estas especies de gurús que te prestan el doble, 10 veces, incluso 100 veces más de lo que tú realmente tienes. En algunos casos, estos gurús incluso disfrazan la deuda bajo el concepto de invierte con el dinero de otros. Lo que no te dicen es que las pérdidas las pagas todas tú. Los traders suelen utilizar la venta en corto, es decir, apostar porque una acción va a caer. El problema es que cuando compras una acción por 100 euros, lo máximo que puedes perder son esos 100 euros, y eso es algo extremadamente raro. Pero cuando te pones en corto, cuando apuestas a la baja, no hay límite de pérdidas, ya que el precio puede subir ilimitadamente, y tú has apostado porque iba hacia abajo. Es decir, que puedes invertir 100 euros y terminar debiendo 1.000, 10.000 o 100.000, y si encima estás apalancado, pues esa deuda también se multiplica. Pero es que por si todo esto fuera poco, estas plataformas de trading con CFDs también te incitan a operar con instrumentos muy complejos. Ya no hablamos de acciones o bonos, que siguen reglas sencillas como que si la empresa va bien, a sus acciones también. Hablamos de productos tan complejos que básicamente están diseñados para que los inversores pequeños le regalen dinero a los grandes, que son precisamente los únicos que los entienden. Es más, existe un caso donde esta diferencia entre los inversores particulares y las ballenas se ve a la perfección. Taiwán. En los años 90 estaba prohibido apostar en Taiwán. Nada de ruletas, tragaperras ni apuestas deportivas. Pero, ¿de verdad creéis que la gente dejó de apostar? Pues obviamente no. Algunos se reunían en lugares clandestinos y otros, pues simplemente empezaron a hacer trading. Los números son una locura. Los taiwaneses llegaron a hacer hasta 3 veces más trading que los estadounidenses. Y el resultado, pues ya lo estáis viendo en pantalla. Los inversores particulares perdieron el equivalente al 2% del PIB de Taiwán por culpa de estas apuestas. Además, en este estudio encontraron que cuando los traders aciertan de casualidad, se sobreconfían, hacen apuestas más agresivas y terminan perdiendo más dinero. Si es que, vamos a ver, ya me diréis, que la gente se ponga a hacer trading cuando el gobierno le prohíbe las apuestas, pues no habla precisamente muy bien del trading. Ahora bien, los traders profesionales, o los que venden cursos que a veces ni siquiera son traders de verdad, podrían decir que oye, que sí, que la mayoría de gente pierde dinero, pero es que eso es porque se lo toman como una apuesta, porque se dejan llevar por sus emociones o porque no han hecho un curso donde sí que se revele la receta mágica. Si lo hicieran bien, si siguieran su método, entonces ganarían dinero y se harían ricos. Pues bien, ¿recordáis a Simons, el matemático más rico de la historia? Pues la mayoría de gente que intenta imitar su método fracasa. Pero eso no significa que la filosofía de Simons en su fondo de inversión esté mal. Significa que la mayoría de gente no es lo bastante inteligente como para ponerla en práctica. Además, hay que reconocer una cosa. En los mercados sí que es cierto que existen patrones que se repiten más de lo normal, como el famoso hombro-cabeza-hombro. Y esto no es un PDF sacado de algún curso. Es un artículo científico publicado por una prestigiosa editorial de finanzas y con miles de citas. Pero el propio artículo dice que un gran problema del trading, y en concreto del análisis técnico, es la subjetividad. Cada trader ve los patrones que quiere, y no hay ningún motivo teórico para elegir unos sobre otros. Sin embargo, sí que hay algunos patrones concretos que pueden ser informativos. Pero entonces, ¿quiere esto decir que el análisis técnico no es una estafa que puede tener sentido si se hace bien? Pues no, no vayamos tan deprisa. Lo que os acabamos de contar es cierto, pero hay que hacerle algunos matices que vuelven el trading, al menos el trading que se vende en los cursos, completamente inútil. Para empezar, una cosa es que los patrones existan, pero otra muy distinta es que tú puedas saber cuál se va a dar antes de que ocurra. Y aquí muchos defensores del trading tienen el mismo problema. Son capitanes a posteriori. Es decir, hay muchos patrones diferentes que empiezan igual, pero mientras estás operando, es imposible saber cuál terminará ocurriendo realmente.
Las pruebas de persistencia muestran que, incluso con la técnica FDR más potente, un inversor nunca habría podido seleccionar X ante las reglas futuras de mejor rendimiento.
Pero es que además, incluso si prever patrones fuera posible, que no lo es, tampoco serviría para ganar dinero. La probabilidad de acertar cuál patrón se va a dar sigue siendo extremadamente baja. Mejor que el azar, pero baja. Y ya sé lo que muchos estaréis pensando. Oye, mientras la probabilidad de acertar sea mejor que el azar, ¿qué más da que sea baja? Ya es una probabilidad positiva de ganar. Y sí, a largo plazo puedes ganar, pero aquí no estamos teniendo en cuenta una cosa, que hacer trading no es gratis. Cada operación tiene sus comisiones, y estas comisiones siempre serán muchísimo más altas que el dinero que podrías ganar con este método. Pero es que, por si todo esto fuera poco, todavía queda un último clavo en el ataúd. En la primera mitad del siglo XX, solo entre el 25 y el 50% de los traders superaban al mercado, y prácticamente nadie lo hacía peor. Ojo, eso sí, antes de pagar comisiones. Sin embargo, desde entonces las tornas han dado un giro de 180 grados. Hoy no hay prácticamente ningún trader que supere el mercado de manera consistente, pero sí que hay alrededor de un 25% que lo hacen mucho peor. ¿Qué ha cambiado? Pues que el mercado se ha vuelto mucho más sofisticado. Por un lado, las matemáticas financieras han evolucionado muchísimo. Y es verdad que los mejores fondos, como Medallion, se callan sus secretos, pero algo ha acabado permeando al resto del mundo. Pero es que por otro lado, muchas decisiones se toman mediante algoritmos, así que los grandes fondos no se dejan llevar tanto por las emociones o la subjetividad, sino por los números. Además, también existen cosas como el trading de alta frecuencia, que aunque lleve lo de trading en el nombre, en realidad no tiene nada que ver. Son agentes que compran y venden al instante, en menos de milisegundos, pero aquí no intentan adivinar el precio, sino corregir ineficiencias como que el mismo producto tenga un precio ligeramente distinto en dos mercados diferentes. Conclusión, pues si hacéis trading, probablemente vais a perder dinero. Y cuanto más trading hagáis, más dinero vais a perder. Aunque las matemáticas sí se puedan usar para ganar dinero en bolsa, esto no tiene fundamentos teóricos, y lo poco salvable no es suficiente para compensar las comisiones. Y amigos, la pregunta que muchos estaréis haciendo es, ¿hay que resignarse a no invertir los ahorros? Pues no, en absoluto. La inversión bien hecha, con control, diversificada y sin querer pegar un pelotazo, sigue siendo increíblemente rentable. Eso sí, no va de hacerse rico inmediatamente, va de construir un patrimonio que te haga ser rico o al menos vivir cómodo con el tiempo. ¿Y cómo se hace eso? Pues antes de acabar este vídeo, os vamos a dar tres claves sobre cómo funciona la inversión de verdad. Hay un concepto que me parece brutal, y es que aunque invertir parezca arriesgado, en el largo plazo lo más arriesgado es no hacerlo. Fíjate, este es un gráfico que representa lo que pasa con tus ahorros si no inviertes. Acaban devorados por la inflación. Y amigos, la inflación siempre está ahí. Parece poca, pero al cabo del tiempo se acumula y hace que tus ahorros, el trabajo de toda tu vida, pierdan la mayor parte de su poder adquisitivo. Por lo que, en el largo plazo, dejar tu dinero sin invertir no solo es que sea arriesgado, es que es una garantía de perderlo. Ahora bien, ¿quiere esto decir que invertir está libre de riesgos? Pues no, lo que pasa es que son riesgos distintos. En el corto plazo, como aquellos movimientos brownianos, la bolsa es muy volátil. Un día una acción puede valer el doble o valer la mitad. Pero en el largo plazo, las empresas tienden a crecer, a ganar dinero. Y ser accionista es ser el dueño de las empresas, de las mejores empresas. Y lo normal es que en el largo plazo esas compañías vayan bien y sus propietarios ganen dinero. Y ojo, el mismo ejemplo ocurre con otros mercados como las materias primas. El cobre, por ejemplo, ahora mismo es fundamental para la construcción de centros de datos. Si tienes activos ligados al cobre y la economía necesita cobre, lo esperable es que ganes dinero. Y asimismo, también hay otro tipo de inversiones que incluso son menos volátiles como la renta fija, es decir, prestar dinero a empresas a cambio de un interés predefinido. Ojo, por supuesto, una inversión en concreto te puede salir mal. Pero es que aquí la clave es construir carteras donde inviertas en muchos activos diferentes donde si una inversión te sale mal, las otras puedan compensar. Esta es la famosa diversificación, y es justo la clave del siguiente punto. Diversificar no es solo invertir en muchas cosas diferentes. Diversificar bien, técnicamente, consiste en comprar activos que se comporten diferente ante problemas económicos diferentes. Por ejemplo, comprar 100 acciones de empresas tecnológicas no es diversificar, porque si hay un problema que afecte a todo el sector tecnológico, tu patrimonio, por mucho que tengas 100 acciones diferentes, caerá en picado. De hecho, este es precisamente uno de los grandes problemas del S&P 500. Mucha gente piensa que el índice estadounidense está muy diversificado porque cuenta con 500 empresas distintas, pero en realidad, casi la mitad del valor del S&P 500 depende de solo 10 empresas, y casi todas son compañías tecnológicas. Más bien, lo que hay que hacer es, primero, determinar qué riesgos afectan a tu cartera, y segundo, invertir en activos diferentes para compensar cada tipo de riesgo. Y aquí, amigos, los inversores profesionales no solo se ayudan de la intuición, utilizan cálculos matemáticos que analizan las correlaciones entre activos y cómo los shocks externos les afectan para construir carteras que, compensando cada uno de estos riesgos, mantengan una rentabilidad elevada. Esta es es la verdadera clave. Conseguir una cartera diversificada técnicamente, con matemáticas, es la diferencia entre invertir bien, con seguridad y rentabilidad, y lo que hace un amateur. Y a ver, tampoco penséis que esto es algo muy difícil. Todo el mundo puede aprender a hacerlo con algo de dedicación y estudio. Además, con la inteligencia artificial, los cálculos y análisis de carteras se han vuelto mucho más sencillos. Eso sí, si tú quieres hacerlo, pues tendrás que dedicarle algo de tiempo. Y esto nos lleva a la tercera clave. La última clave es que no todo el mundo debe invertir por igual. Debes desarrollar tu propio plan financiero personal, basado en tus necesidades y objetivos. Porque no es lo mismo, por ejemplo, invertir con 20 años, que puedes asumir riesgos a corto plazo a cambio de grandes rentabilidades en el largo plazo, que hacerlo con 70 años, donde tu prioridad es proteger tu valor a corto término. Aquí, de nuevo, también hay diferentes técnicas y cálculos para evaluar el riesgo, la volatilidad y la rentabilidad esperada de cada inversión, de forma que tu cartera se ajuste a lo que necesitas sin sorpresas. Y esto, combinado con la diversidad técnica que comentábamos antes, es la diferencia entre la seguridad, el control y el conocimiento y todo lo demás. Y por supuesto, siempre hay que saber en lo que uno invierte, entender los mercados, conocer las empresas, los activos, bueno, eso por descontado. Y amigos, esto es precisamente todo lo que enseñamos en la especialización en inversión multimercado y diversificación que muchos ya conocéis. Ya lo sé, hemos estado bastante tiempo sin decir nada. Muchos habéis estado preguntando por la nueva edición, pero tranquilos. Y es que en marzo de 2025 lanzamos por primera vez el programa. En octubre lanzamos la segunda edición y la acogida fue espectacular. Fue la formación financiera más exitosa del mundo hispanohablante. Se trataba del primer y único programa de una universidad española diseñado para aprender a gestionar patrimonio desde cero hasta lo avanzado, con seguridad, control de riesgos y en diferentes mercados como la bolsa, el mercado inmobiliario, la renta fija, materias primas como el oro o el cobre, los criptoactivos o los derivados financieros. Reunimos a los mejores profesionales del sector financiero para crear la mejor formación existente. Y todo ello con clases online adaptables, con atención personalizada y un título universitario con 30 créditos para reforzar tu currículum. Y oye, los resultados han hablado por sí solos. Ya han pasado por el programa 5.000 personas, hasta tal punto que se podría decir que hoy por hoy, quien quiera aprender a invertir en serio, lo hace en la Visual Business School. Y la buena noticia es que por primera vez este año, después de muchos meses y cargados de novedades, volvemos a abrir las puertas a nuevos alumnos. Este 21 de junio a las 7:07 de la tarde, en la plataforma Zoom, haremos una reunión junto a Juan Ramón Rayo donde presentaremos el nuevo curso académico del programa. Explicaremos todos los detalles y atenderemos tus dudas. Y algunos se estarán preguntando, oye, ¿por qué habéis tardado tanto en abrir las nuevas plazas? Pues muy sencillo, porque el mercado financiero se está actualizando a ritmos gigantados, sobre todo por la inteligencia artificial, y hemos dedicado estos meses para adaptar y renovar el programa para que los alumnos aprendan las herramientas de inversión más avanzadas de la actualidad. Asimismo, al plantel de profesores, que tiene a los mejores profesionales, con figuras como Gonzalo Recarte, que es el director general de Cobas, a Elena Rico, que es gestora patrimonial de Renta 4, o Juan Ramón Rayo, conocido por todos, o incluso profesionales de compañías tan punteras como McKinsey, hemos sumado nuevos perfiles que seguro que os van a sorprender y que, oye, revelaremos en la sesión de presentación. Y la gran pregunta es, ¿cómo puedes acudir a la reunión? Pues muy sencillo, con el link de la descripción o el QR que ves en pantalla. Ojo, las plazas son limitadas y en las dos últimas ediciones se llenaron. Es importante que te apuntes en el enlace y oye, si no puedes acudir, te mandaremos la información por correo. Pero es que además, en esta presentación daremos una sorpresa muy, muy importante. Bueno, un regalo que no hemos dado nunca para los que estéis apuntados a la reunión. Así que no olvidéis hacerlo con el enlace. Pero dicho esto, muchas gracias por estar ahí y os lanzo las preguntas a vosotros. ¿Qué opináis vosotros del trading? ¿Invertís habitualmente? ¿Tenéis ganas de empezar, pero no sabéis muy bien cómo? Y por cierto, si ya habéis sido alumnos de nuestra formación en inversión, poned vuestra experiencia en los comentarios y así el resto de gente pues, puede conocerlo un poco mejor. Con esto, espero que os haya gustado este vídeo, os mandamos un saludo y hasta la próxima.